La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de criptomonedas y de los matices entre países respecto a su aceptación. Desde El Salvador, que le dio curso legal a una de ellas, el Bitcoin, hasta Bolivia, que las prohibió.
El tema.
Florencia, las criptomonedas, pero sobre todo el Bitcoin, son fuente de noticias de manera constante, ¿no?
Así es, y mucho de lo que se dice de ellas, para bien o para mal, tiene que ver con la disrupción que implican, ¿no? Quizá lo más novedoso que tengan es que no hay una institución que las respalde, un banco central por detrás, y eso despierta amores y odios, tanto en los estados, o más bien en los gobiernos de turno, como en los propios individuos. Están los más descreídos de lo que hacen los estados, de su política económica, y prefieren una moneda sin gobierno, que funcione, como en este caso, solo gracias a una tecnología con un sistema de criptografía que brinde su seguridad y cuyo precio se base en la oferta y la demanda y nada más. Y no, por ejemplo, en la emisión monetaria que genera por allí inflación, que quieren estar aparte de todo eso. Pero también está la gente y los políticos que ven en el estado de bienestar la respuesta para la justicia social, para el reparto equitativo. Entonces es bien difícil que haya acuerdo, ¿no?
Y supongo que también depende de la situación de los países, ¿no? De las economías. No es lo mismo un país con su moneda muy devaluada o sin moneda propia que una economía fuerte, ¿no? Con gran presencia del Estado a través de planes sociales, de transferencias monetarias, también con baja inflación. Todo eso debe determinar cómo son vistos los criptoactivos, ¿no?
Seguramente sí. Hay mucho de la propia historia económica de una nación y de las experiencias de las personas para querer o no estos medios de pago. Recordemos que hay naciones como Argentina o incluso El Salvador que directamente le dio curso legal al Bitcoin, donde es común poder pagar con ellos. Pero hay otros, como Uruguay, como Bolivia, donde es bastante complicado encontrar, no sé, un supermercado o un bar que acepte estas monedas digitales. Entonces, en uno u otro lugar hay percepciones bien distintas. Muchas veces hablamos de los motivos por los que las criptos son cada vez más populares, que todavía tienen más que ver con una forma de guardar valor, como mucha gente hace con el dólar, que como medio de pago propiamente. Pero no nos detenemos tanto a analizar los puntos que hacen que muchos gobiernos estén estudiando prohibirlas, o como el caso de Bolivia, ya lo hayan hecho.
Sí, Bolivia, bajo la conducción del presidente Luis Arce, lo hizo a mediados de enero, ¿no?
Exacto, y por ser un caso tan reciente, tenemos un análisis que viene desde allí, con una entrevista del colega Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, quien habló con Gabriel Espinosa, ex miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, que nos trae una mirada sobre esas características que hacen de las cripto algo poco aceptado en algunos países, y si les parece, lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
El gran problema hoy día que están enfrentando los gobiernos y prácticamente todos los bancos centrales del mundo es que estos criptoactivos pues no están originados en una entidad financiera reconocida por algún gobierno. En general están generados, la gran mayoría de ellos, a partir de transacciones entre privados y por lo tanto es muy difícil monitorearlos, es muy difícil establecer una valoración que vaya más allá de la propia confianza que tiene el mercado sobre estos activos. El otro problema grande tiene que ver con la falta de comprensión profunda que pueden llegar a tener los usuarios de estos activos, o en realidad más que usuarios, los inversionistas en estos activos, ya que hoy por hoy no son todavía una moneda en el sentido amplio, ya que en la gran mayoría de los casos son utilizados como un mecanismo de inversión, de refugio de valor más que de transacción, que es una de las características principales de una moneda, y por lo tanto esto hace que mucha gente pues se meta a este mundo o sea capturada por algunos intermediarios que pues al final del día terminan estafándolos, ya que no necesariamente son lo que estas personas esperaban. Otro gran problema que tenemos con las criptomonedas, y que de hecho es el principal motivo por el que muchos países están evaluando seriamente si van a prohibirlos o no, es la volatilidad que han demostrado en el mercado.
Complicado esto de las estafas, ¿no? Y por ahí la necesidad de prohibir el uso, que es una prohibición casi imposible de controlar 100%, porque la gente en su computadora puede comprar Bitcoin, Ethereum o lo que sea. Lo que se busca es desincentivar que personas que por ahí no terminan de entender el funcionamiento real de estas monedas sean engañadas por falsas promesas.
Sí, sobre todo en América Latina, ¿no? Donde todavía mucha gente no tiene internet, que es indispensable justamente para poder operar.
Claro, en esos casos, para poder comprar cripto hay que pagarle a alguien que sí tenga internet para que lleve a cabo esa compra de moneda. Y en ese caso la persona puede ser muy honesta y hacerlo, pero también puede comprar de menos, puede no estar comprando nada, de hecho, y quedarse el dinero que la persona abona. Y eso es parte de lo que se busca evitar. Ahora tienen las cripto y particularmente el Bitcoin, por su protocolo, la capacidad de no perder tanto valor en el largo plazo como las monedas comunes, las fiduciarias, porque no se puede emitir sin límite como sí en las monedas corrientes. Y eso, de todas maneras, hace que para muchos sigan siendo muy atractivas.
Una de las principales condiciones que tenían los criptoactivos y principalmente el Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda más emblemática, era que la cantidad de monedas que se iban a emitir, la cantidad de Bitcoins que se iban a emitir, pues es una cantidad fija. Entonces eso evita en alguna manera esta superemisión que hemos visto en los bancos centrales cuando en algún momento los gobiernos necesitan financiamiento y crean más monedas sin ningún tipo de respaldo. Esto deteriora el valor de la moneda de cualquiera de estos países y eventualmente esto lleva a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo y a la pérdida de valor para los ciudadanos o aquellas personas que hayan apostado por estas monedas. Eso se trataba de evitar con las criptomonedas, al limitar la cantidad de activos que están dando vueltas en el mercado, pero el problema es que eventualmente al transformarse de alguna manera en un activo financiero, aunque no necesariamente es un activo financiero, pues ha empezado a tener mucha volatilidad en el mercado y también ha empezado a tener problemas pues de pérdidas de valor muy grandes para los usuarios, lo que de nuevo nos lleva a tener esta reacción de los gobiernos para tratar de protegerse ante estas volatilidades.
Como decíamos al principio, esta combinación de defectos y virtudes hace que muchos países estén discutiendo cómo pararse frente a ellas, no solo Bolivia, que las prohibió, o El Salvador, que les dio curso legal.
Estamos viendo que China está pensando prohibirlo, Rusia también está bajo un estudio el hecho de prohibir o no criptomonedas. En primer lugar, no hay una autorización, de hecho, porque ningún gobierno hoy por hoy, ni en una economía desarrollada, ni en una economía pequeña, tiene la capacidad de evitar o prohibir las transacciones que se hacen con criptomonedas de manera efectiva, ¿no? Entonces, eso creo que es un factor que se tiene que considerar en aquellas economías que decidan o estén pensando en medidas para restringir la actividad con este tipo de activos. En el caso de Bolivia, esta prohibición viene ya desde el 2012, cuando se había emitido una resolución del Banco Central en la que se prohibía las transacciones de cualquier medio de pago, moneda electrónica u otro activo electrónico sin respaldo de ningún gobierno o banco central. Esto se originó básicamente en una confusión de conceptos, creo que es algo que ha pasado también en otros lugares, entre que diferencian, por ejemplo, entre una moneda, entre un medio de pago o entre un activo financiero o digital. En el caso de El Salvador, que es el otro extremo de la situación, creo que ha venido más bien a tratar de atraer recursos a la economía. Sabemos que a partir de la aprobación del curso legal de Bitcoin en El Salvador, pues se han reducido bastantes costos de transacción, sobre todo para aquellos usuarios que reciben remesas desde el exterior, que habían visto reducidos sus ingresos a partir de costos, no necesariamente en El Salvador, sino en otros países del mundo, y que han empezado a utilizar estas criptomonedas para poder hacer transferencias a sus familias. Por lo tanto, en alguna medida, esto le ha permitido capturar recursos, pero evidentemente expone a una mayor volatilidad, como te decía al principio, a las familias que los reciben, porque bueno, las valoraciones, las cotizaciones están variando demasiado en estos últimos días, ¿no? Entonces, en líneas generales, creo que hace falta todavía un debate bastante grande respecto a no solamente a la utilización, sino en principio a las autorizaciones que hacen las entidades monetarias nacionales para ver si el riesgo al que se exponen a las familias o a los usuarios se compensa con los beneficios que van a recibir, hay que también tomar en cuenta que muchas de estas economías pequeñas todavía tienen una brecha bastante grande en cuanto a educación financiera, pero además de eso también hay una brecha bastante grande en términos tecnológicos, por lo tanto se expone a muchas familias y personas a intermediarios que podrían pues llevar adelante estafas o manipulaciones de los recursos que reciben estas personas.
Escuchábamos a Gabriel Espinosa, ex miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, entrevistado por el corresponsal de Sputnik en ese país, Sebastián Ochoa.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.